Memorias de una Nación, número 63, transmisión 30 de septiembre de 1985, cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1.
Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar el 220 aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón.
Ofrecemos esta audición como homenaje a su invaluable participación en la lucha por nuestra independencia.
Pero qué vida se da, señor cura, recostado en la hamaca y disfrutando del fresco del atardecer.
Ya ve, mi buen amigo. Pero siéntese, por favor, y dígame qué vientos lo traen por aquí, don Rafael.
Vengo de dar una vuelta por Tacámbaro. Quiero vender algunos animales de mi hacienda y quisiera que su merced me dé posada esta noche.
Con todo gusto, don Rafael. Usted siempre es bienvenido. ¿Y qué me cuenta de aquellos rumbos?
¿Cómo? ¿Aún no sabe usted las novedades? Se dice que el mes pasado el señor cura Hidalgo se ha levantado en contra de los españoles, que tomó Guanajuato y viene con un mundo de ejército sobre Valladolid.
O sea que la conspiración de Valladolid encontró por fin su eco en el pueblo de Dolores.
Así es. Tal parece que Guanajuato y Querétaro secundan las acciones. Tengo entendido que estudió usted en el Colegio de San Nicolás cuando era su rector el mismo Miguel Hidalgo.
Así fue, hace 20 años. Cuando decidí dejar el trabajo de arriero.
Era el señor Morelos un hombre de 45 años de edad, de regular estatura, fornido, de tez morena y de hablar y modales reposados.
Había nacido en la propia Valladolid el 30 de septiembre de 1765, siendo hijo de don Manuel Morelos y de doña Juana Pavón, ambos españoles.
Al quedar huérfano de padre, su madre lo confió al cuidado de su tío Felipe, quien tenía una recua. Fue pastor en varias haciendas y después arriero en la ruta de Acapulco.
Muy poco se sabe de él durante sus primeros 25 años.
Gregorio, quiero que vayas a ver a doña Guadalupe y le pidas a mi nombre medio almud de dinero prestado. Dile que lo necesito de urgencia.
¿Va a salir su merced?
Sí, y quiero que tú vengas conmigo. Vamos a ir a Valladolid a encontrar al señor cura Hidalgo.
Prepararé entonces también las cabalgaduras, si usted no dispone otra cosa.
Anda sin dilación. ¿Y tú, Mariano?
Sí, señor.
Como gobernador de la comunidad de indígenas, debes de preparar a tu gente para la lucha que se ha iniciado contra los españoles.
¿Y qué quiere su merced que haga?
Que veas entre tus gentes quiénes están dispuestos a guerrear y que se preparen con todas las armas que les sea posible reunir.
¿Iremos a su encuentro en Valladolid?
No, será mejor a que esperes mis instrucciones.
A la edad de 25 años, José María Morelos y Pavón ingresó al Colegio de San Nicolás de Valladolid, conociendo y tratando al rector de dicho plantel, don Miguel Hidalgo, durante 2 años. Tiempo en que le distingue con atenciones y le otorga su confianza. Morelos llega a respetar y admirar al rector.
Graduado de bachiller en artes, tuvo que suspender sus estudios por falta de recursos, dedicándose a enseñar gramática y retórica en Uruapan, hasta que, ordenado sacerdote, desempeñó sucesivamente los curatos de Churumuco, Nocupétaro, así como el de Carácuaro.
Mire nada más en qué circunstancias hemos tenido que volvernos a encontrar. Así que se ha venido desde la tierra caliente, señor cura Morelos.
En cuanto llegaron a mis oídos sus proclamas para independizarnos de España, He viajado para ponerme bajo sus órdenes.
¿Y cómo ha pensado que puede servir a nuestro ejército?
Estoy en lo cierto en que esta revuelta que ha tenido a bien iniciar es la hora feliz de la patria. Y por tanto, tengo un gran deseo de marchar con sus tropas. Podría desempeñarme como capellán de las mismas.
Sus servicios serán de más utilidad organizando un ejército en el sur que se dedique a la aprehensión de los españoles y el usufructo de sus bienes para mantener a la tropa. Deberéis de atacar la plaza de Acapulco y cortar el suministro que pudiera llegar por ese puerto a las tropas realistas. Seréis mejor general que capellán. Aquí tenéis vuestro nombramiento. Por el presente, comisiono en toda forma a mi lugarteniente, don José María Morelos, cura de Carácuaro, para que en las costas del sur levante tropas, procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que le he comunicado. Le asignaré alguna tropa y armas.
Si su merced me lo permite, marcharé solo. Aceptaré solamente el nombramiento que se ha dignado darme y confiaré en que los feligreses de mi curato habrán de respaldar esta digna causa.
Sea entonces como usted dice.
De Charo salió Morelos a cumplir su misión con solo un criado, una escopeta y dos trabucos.
Al llegar a Nocupétaro, encontró los papeles de la mitra en que se le ordenaba que hiciera pública la excomunión de Hidalgo.
¿Qué dicen estos papeles, señor cura? Han llegado durante su ausencia con carácter de urgente de Valladolid.
En esos papeles se me ordena que excomulgue al hombre más grande de esta América, pero yo no lo haré.
Después ordenó Morelos que con la campana dieran llamada de indígenas. Ya presentes hombres y mujeres, les habló con bastante entusiasmo hasta convertirlos en guerreros, listos para abrazar la causa de la independencia.
La madrugada del 30 de octubre de 1810 salió de Nocupétaro con 25 hombres armados con lanzas y escopetas.
El 10 de noviembre llega Morelos a Huetamo y envía una carta que, por ser uno de los primeros documentos firmados por Morelos, vale la pena reproducir.
Huetamo, noviembre 10 de 1810. Señor Francisco Díaz de Velasco, Rancho de la Concepción, Nocupétaro. Mi distinguido compadre, ayer llegué a esta con 16 indígenas de Nocupétaro armados, y hoy me encuentro con 294 de a pie y 50 de a caballo. Veo con sumo interés escoger la fuerza con que debo atacar al enemigo, más bien que llevar un mundo de gente sin armas ni disciplina. Cierto que pueblos enteros me siguen a la lucha por la independencia, pero se los impido, diciendo que es más poderosa su ayuda labrando la tierra para darnos el pan a los que luchamos y nos hemos lanzado a la guerra. Es grande la empresa en que nos hemos empeñado, pero nuestro moderador es Dios, que nos guía hasta ponernos en posesión de la tierra y libertad. Usted, desde su lugar, prestará los eminentes servicios que le encomendé, y desde luego espero que con este correo me diga el movimiento del enemigo en nuestro pueblo y la hacienda de San Antonio. Dios guarde a su merced muchos años. José María Morelos.
Internado Morelos en la costa y días antes de librar la famosa acción del Veladero, dispuso que Félix Hernández y Gregorio Sapien volvieran por el camino de Huetamo hasta Tacámbaro a efecto de que con un buen número de gente mantuvieran el fuego de la insurrección hasta aproximarse a Valladolid.
Los realistas los atacaron en Piedra del Molino, en donde cayó prisionero Hernández, que fue ejecutado en Santa Clara del Cobre. Sapien con su gente siguió combatiendo hasta penetrar a Tacámbaro, lugar que tomó por varios meses.
Morelos, entretanto, marcha de Huetamo a Tecpan, en donde se le agregan los Galeana con hombres, caballos y armamento.
Sigue a Coyuca. De allí se dirige por la costa, teniendo como principal objetivo la plaza de Acapulco.
Pero se le interponen las fuerzas realistas y tiene que librar los primeros hechos de armas en Veladero y Llano Grande.
Para entonces eran 3.000 los insurgentes. El talento militar de Morelos va descubriéndose, va cauteloso, con serenidad, va adueñándose poco a poco del terreno, aprovisionándose de recursos, armas, caballos y, sobre todo, de hombres escogidos.
El 1 de diciembre se libró el primer combate con la guarnición realista, a cuyo término ambos contendientes se creyeron vencidos. Pero al fin reaccionaron los insurgentes y volvieron al campo de batalla a recoger sus propias armas abandonadas y las del enemigo.
Este triunfo atrajo a Morelos más de 600 nuevos combatientes.
De este modo, se cumplió la primera frase de la campaña, cuyos objetivos fueron conseguir armamento, inmovilizar a la guarnición de Acapulco y evitar la organización de las milicias provinciales.
...1811... es un año de avance de Morelos. Ataca a Acapulco, ve la imposibilidad de tomarlo y se retira, pero limpia de realistas la vasta zona entre el mar y la Sierra Madre.
Prosigue los combates y toma Chilpancingo, Tixla, Chilapa. Ha traspasado ya la Sierra Madre y al concluir el año se posesiona de Tlapa, Taxco, Ixúcar y Cuautla.
No hay ni un solo realista. Todo el sur es insurgente. Solamente Acapulco, como una espina, se le clava al recordar la orden expresa de su jefe y maestro, don Miguel Hidalgo.
Al año siguiente, desciende al Valle de Toluca y libra la acción de Tenancingo. Regresa por Cuernavaca y se fortifica en Cuautla.
El gobierno virreinal envía al sanguinario Calleja contra Morelos, que lo espera impasible.
Morelos tiene un cuadro brillante de subalternos: Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Mariano Matamoros.
Asalta Calleja a Cuautla el 19 de febrero. Es rechazado y se inicia el sitio que tuvo hechos de heroísmo extraordinario, de audacia y de serenidad.
Todas las acciones sublimes de un pueblo que lucha por su independencia.
En la madrugada del 2 de mayo, Morelos rompe el sitio de Cuautla, burla a sus perseguidores y va a Oaxaca.
Morelos dominaba desde Tehuantepec hasta el Balsas, todo el sur de nuestro país en 2 años.
Pero la obsesión de Morelos era apoderarse del puerto de Acapulco, tanto para cumplir la orden que Hidalgo le diera al iniciarse la campaña, como para no dejar a sus espaldas un punto fortificado, ocupado por enemigos que podían aprovisionarse por el mar.
Los episodios del ataque a Acapulco son dignos de recordarse, pasajes de bravura extraordinaria que se registran durante más de 4 meses que duró el sitio, hasta que, rendidos los defensores, capitularon en agosto de 1813.
Una vez tomado Acapulco, pudo reunirse en Chilpancingo el Congreso Constituyente Nacional. Allí Morelos presentó el documento conocido como Sentimientos de la Nación, del cual extraemos sus partes fundamentales.
Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judicial. Que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo al tiránico, sustituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado en contra de esta nación. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.
Thank you.
Morelos rechaza el tratamiento de Alteza Serenísima que se pretende otorgarle y en su lugar pide que se le designe siervo de la nación.
El Congreso deliberó hasta el 6 de noviembre, fecha en que se firma el acta solemne de la Declaración de la Independencia de América Septentrional, de la que extraemos sus partes fundamentales.
El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional, por las provincias de ella, declara solemnemente, a presencia del Señor Dios, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitra para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente. Declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores de obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar hasta que su independencia sea conocida por las naciones extranjeras.
Al día siguiente, Morelos salió rumbo a Valladolid, donde pensaba instalar el gobierno.
Ya instalado en las inmediaciones de la capital michoacana, las tropas insurgentes fueron derrotadas con engaños y combates donde imperó la confusión.
Perdieron en esta acción el inmenso y valioso material de guerra acumulado en Chilpancingo a costa de infatigable constancia.
Intentó Morelos reagrupar a su ejército en Puruarán. Ahí Iturbide lo derrotó apresando a Matamoros y fusilándolo el 3 de febrero de 1814.
Grandes fueron las pérdidas de los independientes en Puruarán. Toda su artillería, 1,000 fusiles y una inmensa cantidad de parque y municiones que quedaron en poder de los realistas.
De hecho, esta batalla da un giro a la trayectoria de Morelos. Por un lado, porque no pudo ya reagrupar a sus tropas, y por otro, el Congreso reunido en Apatzingán en octubre de 1814 lo nombró miembro del Poder Ejecutivo.
Decidido a trasladar el Congreso a Tehuacán, distante 600 kilómetros, emprenden la travesía.
Enterado el virrey de las intenciones de los insurgentes, envía un ataque envolvente contra Morelos.
Por medio de hábiles maniobras, el jefe insurgente logra engañar a sus perseguidores y vadear el río Texmalaca el 3 de noviembre.
Pero tan violenta había sido la marcha y tantos los sufrimientos de la tropa durante ella, que Morelos creyó indispensable dar un día de descanso a la expedición, y esta hizo alto el día 4.
Esta demora inevitable ocasionó su derrota, pues dio tiempo a que las tropas del coronel Concha cayeran sobre él.
Ya tenemos encima al enemigo. Que el Congreso, el Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo marchen con premura para ponerse fuera del alcance de los realistas.
Será mejor que dividamos a las tropas para proteger su retirada.
Sitúese usted, General Bravo, en el ala izquierda. El brigadier Lobato se hará cargo del ala derecha y yo cubriré el centro con los dos cañones que tenemos.
General Morelos, Lobato ha sido derrotado y la retirada se ha convertido en una fuga confusa.
Escolte usted con sus hombres al Congreso. Yo combatiré a los realistas.
Prefiero quedarme a pelear con usted.
No. Vaya usted a escoltar al Congreso.
¡Sigan batiéndose en retirada!
Señor Carranco, estoy a su disposición. Parece que nos conocemos.
¡Alto el fuego! ¡Que no se haga daño al prisionero! ¡Es el generalísimo Morelos!
Custodiado por el coronel Concha y tras breves escalas en Cuernavaca y Tlalpan, Morelos fue llevado a la cárcel secreta de la Inquisición en la Ciudad de México, a donde llegó el 22 de noviembre.
Había ordenado el virrey que el proceso quedara concluido dentro de 3 días, y por eso el mismo día de su llegada se comenzó a actuar, quedando terminada en la tarde la confesión con cargos.
En todas las declaraciones que se le tomaron, respondió con digna firmeza. A nadie atribuyó la parte tan importante que le había tocado en la insurgencia, ni sobre nadie descargó la responsabilidad de sus actos.
La huida de Fernando VII a Francia devolvió a la colonia su libertad, y los americanos, al levantarse contra las autoridades que representaban al monarca, no habían incurrido en falta ninguna. Al contrario, habían ejercido un derecho sacratísimo. Los fusilamientos que ejecutamos se realizaron en cumplimiento de las órdenes de la Junta de Zitácuaro y por acuerdo del Congreso de Chilpancingo. Y estas ejecuciones no fueron asesinatos, sino represalias, por no haber admitido el gobierno virreinal el canje que él mismo propuso por nuestros prisioneros.
La sentencia del Santo Oficio fue dada el día 24.
Se sentencia a José María Morelos a la privación de todo beneficio, oficio y ejercicio de orden y a la degradación, para que una vez ejecutada esta, sea dispuesto a la justicia civil en manos del excelentísimo señor virrey.
A continuación se llevó a cabo en la propia capilla del Tribunal del Santo Oficio la ceremonia de la degradación, por primera y única vez en Nueva España.
De acuerdo con el auto de fe celebrado por la Inquisición, en el proceso que se sigue al jefe insurgente, José María Morelos y Pavón, se le declara hereje formal negativo, fautor de herejes, perseguidor y perturbador de la jerarquía eclesiástica, profanador de los santos sacramentos y traidor a Dios, al rey y al papa. Y lo condena para el inesperado y remotísimo caso de que se le perdonara la vida, a pasar recluido el resto de ella en África.
El reo quedó a disposición de la autoridad civil y fue trasladado a la ciudadela, en donde le practicaron incesantes interrogatorios hasta el 1 de diciembre.
Fue sentenciado a muerte, mas su ejecución se pospuso hasta el 20 de diciembre en espera de que quienes continuaban levantados se acogieran al indulto para tratar de salvarle la vida, cosa que no ocurrió.
La mañana del día 21 le fue notificada la sentencia y el 22 fue conducido en un coche cerrado hasta el antiguo Palacio de San Cristóbal Ecatepec, ya entonces en ruinas, y se le fusiló hincado y por la espalda.
La hazaña desplegada por el gobierno virreinal y los defensores de la dominación contra el hombre más extraordinario que había producido la guerra de independencia solo sirvió para infundir mayor aliento a los demás caudillos que combatían por la libertad de la patria.
La farsa indigna y humillante de la degradación, la sentencia de los inquisidores, la alianza del clero con la autoridad política para amargar los últimos días del caudillo que tanto temor les había infundido, no pueden recordarse sin sentir una justa indignación.
Después de todo esto, no podía haber en el curso de los acontecimientos sino la continuación de la embravecida contienda que desolaba la Nueva España desde 1810 en aras de su independencia. La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar el 220 aniversario del nacimiento de don José María Morelos y Pavón.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervenimos en la realización de este programa.
Producción, Raúl Castelao.
Asistente de producción, Lorena Salazar.
Guión de Miguel García de Fernando, basado en la historia de Michoacán, tomo 1, de Jesús Romero Flores, Enciclopedia de México, tomo 7 y 9, y México a través de los siglos, tomo 3.
Musicalización, Francisco de la Fuente Pérez.
En los controles técnicos, Emilio Calzoncin.
Y en las voces, Humberto Espinosa, Benito Romo de Vivar, Manuel Ordóñez, Miguel Couturier, Arnulfo Paredes, Alejandro Rulfo y Javier Negrete.
Se despiden de ustedes
Rita Rey
y Rosa Elvira Cano. Gracias por su amable atención.